5 minutos pasaron de las 3 de la mañana. Estamos escuchando, Eduardo, a Rubén Blades. Y con este tema vamos a iniciar este especial que estamos haciendo desde este momento aquí en Noches Argentinas, porque un día como hoy, pero hace 46 años, asesinaron al padre Carlos Mujica.
Una de las figuras más relevantes de la Iglesia Católica en la Argentina durante la tan turbia época de los años 70, ¿no?
Sí, porque además él tuvo un protagonismo muy importante. Él siempre decía, venía de una clase media alta y sin embargo por elección residió en la entonces Villa 31, hoy se llama Barrio 31 en Retiro, y desde allí hizo una tarea social muy importante y de hecho estuvo como asesor ad honorem del Ministerio de Desarrollo Social en el 1973 durante el gobierno de Cámpora, antes que llegara Perón a la Argentina ya elegido como presidente.
Cámpora Solano Lima.
Exacto. Y sin embargo, por desavenencia, justamente por no estar de acuerdo, por no sentir que estaba representando de la manera que él quería al sector que él justamente amparaba, que eran los más humildes y los necesitados, decidió renunciar y a partir de ahí también marcó muchas situaciones en donde no tuvo él, el padre Carlos Mujica, ningún prurito en marcar sus diferencias, no solo con los políticos, sino también con, por ejemplo, los montoneros. Entonces, a partir de allí, la escalada de violencia también en el país fue creciendo, por supuesto, pero también él debió enfrentarse desde su lugar a los distintos sectores de poder, de un lado y del otro, ¿no?
Sí, yo siempre tuve la sensación de que Mujica quedó en el medio de un fuego cruzado entre la izquierda y la derecha, y precisamente fue porque él pudo interpretar como nadie los evangelios.
Sí, precisamente vamos a recorrer este homenaje al padre Mujica sirviéndonos del archivo de Radio Nacional, que como sabemos es muy importante, y él habla de eso que vos acabas de mencionar. ¿Quiénes fueron los únicos que cambiaron el mundo?
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso. Yo creo que el que no es idealista es un cadáver viviente. Segundo, con respecto a la liberación, yo no dije como opción que uno puede, diríamos así, decidir. Acá no hay alternativa o elecciones libres, sino que es una constatación. El otro día en una reunión de sacerdotes en las cuales estábamos sacerdotes del tercer mundo, que no son del tercer mundo y que son del anti-tercer mundo, pero una reunión de distintos sectores de sacerdotes, se habló así informalmente sobre la situación, porque estábamos muy preocupados por la situación política de nuestra patria, y la conclusión fue unánime. Si acá no hay elecciones libres, nosotros no vamos a poder impedir que miles y miles de jóvenes engruesen los grupos guerrilleros, porque acá ya la alternativa es límite. Pablo VI condena la revolución violenta en la Popolorum Progressio, a no ser, dice, en el caso de tiranía evidente y prolongada que ponga en peligro los bienes de las personas y de la comunidad. Si acá no hay elecciones libres y hay proscripciones, se configura claramente la condición de tiranía evidente y prolongada.
Estamos escuchando al padre Mujica hablando él acerca de aquello que él defendía y lo que él creía que iba mucho más allá, como decíamos recién, de las presiones, ¿verdad?
Sí, y vos antes acotabas algo que a él también no le preocupaba, pero que fue como una constante de sus críticos cuando lo señalaban como un integrante de la clase alta de la sociedad argentina. Y él les contestaba diciéndole que la gente de la villa no pensaba así de él, que ellos lo veían como uno más de ellos, los de abajo.
Por supuesto, porque él demostró eso y de hecho, como te decía, él eligió dónde vivir. Él no renegaba de su pasado, de su familia, para nada, al contrario, su familia también apoyaba su obra y sus decisiones, cosas que hizo el padre Carlos Mujica. Hay que ubicar en contexto también, ¿no?, cómo era la Argentina y cómo eran determinadas situaciones hace en la década del 70. Él, por ejemplo, habla de la creación de las cooperativas villeras.
Será una cooperativa de trabajo, crédito, consumo y vivienda.
Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros.
¿Qué habla como uno de los aspectos básicos tras constituirse esta noche aquí en la Asamblea la creación de una cooperativa?
Es una forma práctica de dar trabajo inmediato a mucha gente. Todos sabemos que el drama más pavoroso en este momento de la vida de nuestra patria es la falta de fuentes de trabajo. Y pensamos que la creación de esta cooperativa, que es una iniciativa de los villeros, puede solucionar este problema e ir dando solución al problema también importante, que es el de la construcción de las viviendas, teniendo en cuenta el sentir de los mismos que las van a habitar.
Correcto, padre. Gracias. Buenas noches.
Como decíamos, Eduardo, el trabajo del padre Mujica fue muy profundo y de mucho compromiso, porque para él, y es lo que los llamados sacerdotes tarzanmundistas,
sí,
o los padres, los curas villeros de hoy, ¿no? Sería la diferencia.
De que vienen de ahí.
Que vienen de ahí, por supuesto. Claro. Marcaron esa diferencia. Que más allá de las ideologías o de los orígenes que pudiera tener cada uno, y de la iglesia misma, ellos tenían un compromiso que iba por encima.
Como sí, pero además había una cosa, Graciela. En aquel momento, que estamos hablando nosotros, en los años 70, este movimiento de los curas del tercer mundo, curas tercermundistas, que hasta habían publicado una Biblia del tercer mundo, que yo la tengo, por supuesto, y que está muy, muy buena, digo, serían alrededor de 500 curas aproximadamente los que había en el país, tercermundistas, y había como divisiones internas entre ellos, o sea, estaban quienes bogaban por una lucha armada incluso, pero siempre en este sentido el padre Mujica se pronunció muy en contra de la violencia, ¿no?
Sí, por eso en algún momento, como vos decías, quedó en el medio de una situación, sobre todo cuando por un lado renuncia, que ya vamos a hablar de eso, a su asesoría en el Ministerio de Desarrollo Social, uh-huh, que estaba al frente de López Rega, y también después cuando él se enfrenta verbalmente a Montoneros, que habían sido en definitiva sus discípulos, ¿no? Pero vamos a escuchar acerca lo que dice acerca de la vida digna, una reflexión muy corta pero muy concreta.
La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí, que es la vida divina, porque esa es la gran revolución que trae Cristo.
Esa vida divina, y que la relaciona con la vida digna también, ¿sabes, Eduardo? Tiene que ver con otra reflexión que hace el padre Carlos Mujica en este archivo que estamos nosotros compartiendo, que pertenece a Radio Nacional, en donde dice: nuestro pueblo es el que sufre la violencia. Y es ahí cuando él se empieza justamente a diferenciar de lo que está sucediendo con personas que él admiró, que respetó y que en algún momento inclusive caminó a su lado, ¿no?
Sí, y el trabajo que él hacía en lo que en aquel momento no era todavía la Villa 31, era la Villa del Puerto,
sí,
cuando él empezó, fue un trabajo realmente titánico, en contra de todos los obstáculos que le ponían, tanto los factores de derecha como los de izquierda, ¿no? Porque, como te digo, todo el mundo veía en él como una especie de yo no sé si, mira, le pasó en un punto como le pasó a Jesús en Roma. O sea, que lo confundieron y pensaron que quería destronar a algún político, a algún emperador, y entonces le apuntaron todos los cañones. Con Mujica pasó algo bastante similar. Lo veían como una amenaza política.
Por supuesto.
Ese fue el punto.
Porque además él tenía, digamos, era una persona muy instruida, que tenía mucha llegada al pueblo, mucha llegada de verdad, tenía un gran carisma, eso lo demostraba en cada misa que celebraba, fuera de la Villa 31 también, y además tenía clarísimo cuál era el mensaje que debía dar desde el lugar al que él pertenecía, que era la Iglesia. Nuestro pueblo es el que sufre la violencia, decía de esta manera el padre Mujica.
Nuestro pueblo sencillo y humilde, pacífico. Lo que sucede es que nuestro pueblo, ese pueblo humilde y pobre, es el que padece terriblemente la violencia. La violencia de ir con el diario bajo el brazo cada día a preguntar si se consigue trabajo. Cada vez que viene una persona a ofrecerme a mí trabajo, yo agarro el micrófono de la capilla y llamo a las 6 personas y se presentan 60. La violencia de no saber qué le va a dar de comer al día siguiente. Lo que yo pienso es que mi pueblo es profundamente pacífico, pero tiene paciencia, y la paciencia tiene un límite.
Bueno, esas son las palabras. Mujica por Mujica podemos decir que es este especial que estamos haciendo, más
sí,
allá de los aportes que podemos hacer vos y yo, de acuerdo a lo que hemos conocido y estudiado acerca del padre Mujica. Vos sabés que él había sido, como contábamos, asesor ad honorem del Ministerio de Bienestar Social, así se llamaba en ese momento aquel ministerio, y lo hizo justamente porque no estaba contento, no estaba conforme con el lugar que le quisieron dar y la utilización que quisieron dar de su trabajo allí, ¿no? Más de una vez a él le habían advertido acerca de las intenciones, del pensamiento de López Rega, pero él prefirió en su momento, cuando aceptó, dar su apoyo, ¿no?
Sí, porque además él apoyaba la candidatura de Perón y el pensamiento de Perón incluso, ¿no?
Sí, bueno, vos sabés que cuando renuncia, lo primero él renuncia y lo expresa frente justamente a quienes lo habían apoyado, es decir, la gente que vivía en la Villa 31, y decía esto.
Compañeros, ustedes saben bien, muchos de ustedes, que esta asesoría yo la acepté después de haber consultado a los compañeros villeros y haber consultado también a los compañeros sacerdotes. También sé que muchos de ustedes me lo han dicho, que en este sentido, qué razón tiene ahora que continúe en un cargo cuando sabemos que las continuas demandas que hacemos no encuentran ninguna respuesta. Por eso yo ahora les voy a leer a ustedes el texto de mi renuncia, para ver si ustedes están o no están de acuerdo que yo me aleje del Ministerio de Bienestar Social. Esta aclamación que ustedes acaban de hacer me autoriza a poner en la renuncia que es a pedido de los compañeros villeros. Por eso yo se la voy a leer y ustedes después exclamarán si están o no de acuerdo. Discrepando fundamentalmente con la política del Ministerio de Bienestar Social con relación a las villas, ya que se les niega a los compañeros villeros toda participación creadora en la solución de sus problemas, y a pedido de los compañeros villeros, renuncio a las funciones de asesor de este ministerio y reafirmo mi adhesión al proceso de reconstrucción nacional impulsado por el general Perón, trabajando como sacerdote desde el pueblo y junto al pueblo, como lo señalan nuestros obispos.
Él había tenido buena relación con Perón, como dijimos, y por eso él aceptó este cargo y trató de tener una buena relación con el gobierno también de Perón, ¿no?, ya en el país. El tema es que su relación con López Rega, Eduardo, cada vez se hizo más tensa, e inclusive, después de renunciar, tuvo que ir a enfrentar las acusaciones que López Rega le hizo y demostrar que, mira, entre tantas cosas, había presentado todos los comprobantes de pago por materiales entregados a la villa, para que te des idea.
Claro, porque lo habían acusado de que había malversado los fondos.
Claro. Exactamente.
Que eso... pero no solamente, porque mira, fíjate que al mismo tiempo también él era hostigado básicamente por Mario Firmenich desde Montoneros. Y él, en un programa de radio que le habían hecho en Chivilcoy en el año 73, dijo, Mujica, claramente, que la organización montonera había sido la culpable del crimen de José Ignacio Rucci. Y entonces declaró el padre Mujica, en ese momento, en ese reportaje, lo siguiente. En este momento, para nada las armas, En este momento el problema es entre las armas que tienen los sindicatos, las armas que tiene el CDO, que era el Comando de Organización Peronista, y las armas que tiene la guerrilla. El ejército no tiene que ver para nada. Para mí, muchos de los guerrilleros tampoco son pueblo. Son pequeños burgueses intelectuales que aprenden la revolución en un libro y no en la realidad, y juegan con el pueblo. Le quitaron la alegría tremenda de experimentar a Perón presidente 2 días después de haber sido elegido, y crearon un clima imperdonable de miedo al pueblo. Un error tremendo de la burocracia montonera, la nueva burocracia. ¿Quién mató a Rucci? Los montoneros. No es que yo opino, lo sé. Los montoneros lo hicieron saber directamente. Esto fue lo que dijo el padre Mujica en noviembre del 73.
Bueno, justamente ahora la pregunta es quién mató a Mujica, pero de eso vamos a hablar en unos minutos. Antes compartimos, si te parece, la entrevista que le realizan al padre Carlos Mujica después de esta renuncia al cargo ad honorem en el Ministerio de Bienestar Social.
Padre Carlos Mujica, hace algunos días nosotros hemos podido saber que usted renunció a una importante misión en el ámbito del Ministerio de Bienestar Social. Quisiéramos hacer 2 preguntas. ¿Cuál es la razón de esa renuncia y si esa renuncia significa apartarse del esquema de Liberación Nacional que lo había tenido como uno de los una de las personalidades que lo avalaban?
Bueno, en primer lugar, yo renuncié un poco haciéndome eco del sentir de mis compañeros villeros y de mis compañeros sacerdotes, porque ya no servía yo de puente entre las inquietudes de los villeros, que quieren que sus problemas se solucionen a través de las empresas populares, que traerían 2 soluciones muy importantes y sería un modo muy concreto de colaborar con el gobierno, del cual yo de ninguna manera me quiero desentender, porque quiero realmente el éxito de este gobierno y sobre todo del inminente gobierno del general Perón, con el cual estoy dispuesto a colaborar de cualquier lugar que sea, porque sigo siendo peronista y además soy argentino, y como dijo muy bien Perón ayer, en este momento todos tenemos que animar el hombro por la liberación nacional. Pero había este enfoque de las empresas populares de parte de los villeros, que yo comparto plenamente, trae solución a 2 problemas gravísimos. El primero, el más grave que hoy tiene el pueblo, que es el de falta de trabajo. Todos sabemos que la desocupación no solamente ha disminuido, sino que incluso ha aumentado, y eso tenemos que luchar para arreglarlo. Y segundo lugar, que el hecho de que las mismas casas sean construidas por los villeros con la colaboración técnica y financiera del gobierno del pueblo, es una forma concreta de economizar dinero, de eliminar intermediarios, contratistas que a veces se llevan la parte del león. De modo que simplemente por esa discrepancia de enfoque con el enfoque de hacer casas sin intervención de los villeros, yo presenté la renuncia. Pero señalar una discrepancia de ninguna manera significa siempre un enfrentamiento, sino que pienso que al gobierno del pueblo no lo favorecen precisamente los que son así serviles, obsecuentes, sino aquellos que, bueno, que tratan de decir la verdad y hacer crítica partiendo de la autocrítica. Yo soy sacerdote de Jesucristo y tengo que ser testigo de la verdad, de modo que de ninguna manera renuncio a ocupar mi puesto en la lucha por la liberación nacional, y sigo pensando, y además es evidente que el movimiento peronista es el movimiento a través del cual el pueblo hoy se va encaminando hacia la liberación, ¿no es cierto?
Un comentario en cuanto a una no rendición de cuentas.
Bueno, sí, el ministro ha dicho que se me va a pedir cuenta del subsidio de 34 millones que se otorgó para las villas de retiro. Yo pienso que quizá él no ha tenido la información adecuada, porque yo, y pienso que está muy bien que a cada funcionario hay que exigir la cuenta total del dinero que se le entrega, porque es el dinero del pueblo. Y digo que quizá él no ha sido bien informado, porque yo hace un mes largo que he dado cuenta exhaustiva por 34.900.000 pesos. Ayer estaba revisando yo las copias de las boletas que yo entregué hace ya un mes en el 6º piso del Ministerio de Bienestar Social en la oficina de contaduría. Por otra parte, usted recordará que lo comprado con ese dinero, que fueron colchones, ropa, víveres, medicamentos, fueron entregados a los representantes de las 5 villas de retiro, barrios Güemes, YPF, Comunicaciones, La Priga y San Díaz, a vecinos de esas villas y a miembros de las comisiones y de la juventud peronista, delante de todos los medios de difusión.
Esas eran las verdaderas razones, ¿no? Y,
sí.
Y justamente entre esas verdaderas razones también radica, en todo caso, la pregunta que nos hicimos antes. ¿Quién mató a Mujica? Según la justicia fue, y cerró la causa, la AAA.
Pero bueno, hubo principalmente después del asesinato, por supuesto, muchas teorías, sobre todo las dos más importantes, una que habían sido los montoneros y otra que había sido la Triple A.
En el caso de la teoría de la Triple A, entre tantos testimonios, fue muy importante el de Ricardo Capelli, que era asistente y colaborador del padre Carlos Mujica, que estuvo la noche del 11 de mayo de 1974 al lado del padre Mujica cuando salían de la iglesia Francisco Solano y fue acribillado a balazos el padre Mujica, pero también Ricardo Capelli fue herido de 4 balazos en el pecho.
Y 15 balazos recibió a Mujica.
Sí. Ahora, tenemos una entrevista con Ricardo Capelli que no solamente cuenta el momento, sino lo que sucedió después.
Bueno, yo estaba ahí, sí, yo también fui ametrallado desde otro frente, así que estuve, digamos, la dicha de estar al lado de Carlos, el haber compartido hasta ese momento con él, ¿no? Estaba amenazado, pero él decía, no se van a animar conmigo, soy un cura, medianamente me conocen por la tele, bueno, y estos tipos se animan a cualquier cosa. De todas maneras, yo recuerdo una entrevista que tuvimos ahí en la Anunciatura, en la calle Suipacha, que nos atendió el nuncio, y bueno, caminando 10 minutos ahí por un parque que había, él le explicaba a este nuncio de que estaba amenazado, que necesitaba ver qué protección le podía dar la iglesia y demás. Llegamos a la puerta y este buen hombre, le dijo, bueno, Carlos, quédate tranquilo, te vamos a proteger, te vamos a ayudar, vamos a rezar por vos. A los pocos días los mataron. Ese hombre era Pío Laghi. A Carlos le quitaron la vida porque molestaba y porque se había enfrentado a los poderosos. Cuando salíamos, a él lo llama alguien, yo me fui caminando, lo llama alguien diciéndole, padre Carlos. Bueno, como siempre lo llamaba alguien y todos querían hablar, todos querían tocarlo, qué sé yo, viste, esas cosas de lo que significaba un poco la figura de Carlos, ¿no? Bueno, y yo me fui caminando y a 2 casas, a 1 casa y media que tenía ahí yo en mi auto, y un Fiat 600, y resulta que, bueno, sentí una voz de él de un insulto, de un insulto de Carlos hacia esa persona, y instantáneamente una balacera terrible, y bueno, a mí me pegó una bala. La gente cree que cuando uno lo balean cae por el efecto biológico, ¿no?, digamos, de la bala. No, caes porque la bala es un trompazo y te voltea. Y yo caí mirando hacia el lado que él estaba, más o menos, ya te digo, 1 casa y media. A mí me tiraron de otro frente, por eso a mí me pegaron de frente. Y y vi que Carlos estaba deslizándose hacia abajo, apoyado en la pared, y quedó sentado de espaldas a la pared, ¿no? Y ahí lo estaban acribillando, lo seguían acribillando. Cuando fuimos al Salaberry, que nos llevaron en un... calculá, 5 personas arriba de un Citroën 12B.
Sí.
Bueno, viste, yo estaba desesperado porque íbamos a 20 kilómetros doliendo, y yo aparte iba adelante sacando el pañuelo para que nos dejaran pasar, ¿no? Él iba atrás recostado sobre una persona sangrando, yo también. Bueno, y cuando estábamos allá, apareció un amigo mío que es médico y le preguntó por mí, dijo, no, deje doctor, eso se cierra solo. Cuando se enteraron de eso, bueno, sacaron una ambulancia trucha y me llevaron al Rauso, donde llamaron a una quinta, en aquella época no había celulares, a un médico que era muy importante, se llamaba Fernández Baloni, y bueno, y se vino para el Rauso, y bueno, me hicieron 14 operaciones en 2 días, 6 con anestesia y las otras mordiendo una sábana, y bueno, a mí me salvaron y Carlos murió, por eso me salvaron, porque me sacaron de ahí.
Estábamos escuchando este testimonio que es muy impactante, no
sí,
solamente...
Y hay otros datos muy interesantes, podríamos decir, ¿no? Que ahí lo contaba un poco Ricardo Capelli, porque bueno, el tema es que cuando llegaron al hospital Salaberry, y según lo que después iba a contar el doctor que los atendió, Marcelo Larcade, parece que Mujica insistió en que primero lo atendieran a él, a su amigo, a Capelli. Dijo, yo no quiero que me operes a mí, le dijo al médico, antes atendelo a él. Y después hay un dato inquietante que dice que en el quirófano, en ese momento, había por lo menos unas 300 personas de uniforme y de civil. Había una banda de mafiosos adentro del quirófano que lo único que buscaban era la certificación de la muerte de Carlos, contó el médico. Al fallecer Mujica, hubo como una especie de desbande y luego salieron todos. El objetivo estaba cumplido, era la certificación, dijo el médico, ¿no?
Bueno, Capelli justamente lo que contaba es que él cree que se salvó porque él fue trasladado de ese hospital. El Salaberry era un, tenía todos los elementos para tratar unas heridas de la gravedad que tenía el padre Mujica. Lo que cuentan es que mientras él agonizaba aquel día, alcanzó a decir: nunca más que ahora debemos estar unidos junto al pueblo.
Sí, pero hay otro dato, justo con lo que estás diciendo vos. Cuando lo trasladan a Capelli, al amigo de Mujica, lo llevan al Rawson,
sí.
Y ahí recibe la Vinti, el yerno de José López Rega, y ese acto Capelli lo tomó como una especie de amenaza de muerte. A partir de ahí, Capelli empieza a ser perseguido, lo amenazan, incluso después lo detienen.
Sí, estuvo
desaparecido. Desaparecido en 1978. Uh-huh. Y sí. Él fue, Capelli, el que muchos años después iba a identificar a Eduardo Almirón como uno de los asesinos de Mujica, porque Capelli lo conocía del Ministerio de Bienestar Social, donde Almirón trabajaba.
Sí, por eso te decía que fue fundamental su testimonio junto con otros, pero sin embargo, como también te decía, no está totalmente dicha la historia, así como ocurrió con el asesinato de Rucci, que vos contabas cuáles fueron las palabras acerca de eso del propio Mujica. Y vos sabés que entre otras personas que estuvieron allí ese día, el padre Domingo Bresci, que trabajaba con el padre Carlos Mujica en el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, y que se conocieron jugando, cuando el padre Mujica jugaba un partido de fútbol en el seminario de Villa Devoto, y siempre Bresci dijo que le llamó la atención no por la habilidad, sino por la garra que le ponía, que empujaba, que pateaba, y que así en definitiva fue toda su vida Mujica, y por eso trabajó tanto contra la erradicación, por ejemplo, de las villas, a las que él quería transformar en barrios obreros, y en tantas otras cosas más, ¿no? Bueno, también tenemos el testimonio del padre Bresci, que llegó inmediatamente después.
El asesinato de Mujica es el 11 de mayo del 74, y bueno, ya en el país están pasando muchas cosas extrañas, llamémosle así. Bueno, la muerte de Carlos, con la muerte después de otros militantes políticos, sociales y sindicales que se van produciendo, eran una clara respuesta de los que tenían militar, de que, bueno, no iban a dejar que estos movimientos, en los que estaba incluido este sector de la Iglesia, que éramos nosotros, siguiera avanzando y se siguiera consolidando. Así que, a partir de eso, recordemos que el primero de julio del 74 muere Perón, y bueno, todo esto crea una conmoción política al interior del peronismo, y empiezan, bueno, todas las luchas internas por el predominio al interior del movimiento popular. Y bueno, y nosotros estamos envueltos en eso, porque justamente participábamos codo a codo en toda esa problemática, y bueno, estamos envueltos en eso. El movimiento empieza a sentir los efectos de esta conmoción general, y crea discusiones al interior del movimiento, crea situaciones donde los sacerdotes se tienen que cuidar mucho para que no los levanten, a otros los meten preso. Bueno, va pasando todo lo que le pasa al resto de la militancia.
Todos testimonios que te van acercando a lo que sucedió aquella noche cuando el padre Mujica dio su última misa, ¿no?
Sí, y en los días posteriores, como decíamos hace un rato, empezaron a circular dos hipótesis acerca de quiénes lo habían asesinado. Y oficialmente, la agencia de noticias Telam le había atribuido el asesinato a los grupos que habían lanzado una campaña de terror contra las instituciones de la República, cuyos efectos ya se hicieron sentir en relación al sindicalismo y las Fuerzas Armadas. Este era el comunicado que había sacado la agencia TELAM. Y después Martín de Biase señala que en ese momento la tendencia mayoritaria fue señalar a la organización Montoneros, a quienes le atribuyeron el móvil por las diferencias políticas con el padre Mujica.
Claro, es que en realidad eso es una deuda, me parece a mí, que tenemos, y como es una opinión personal, por supuesto, la mía, que como muchas veces ocurre, es la historia la que después finalmente pone las cosas en su lugar. Estoy convencida de eso.
Claro, pero fíjate que cuando, en el momento que acusan a Montoneros del asesinato de Mujica, ellos, los Montoneros, difunden un comunicado que se publicó en los diarios el 13 de mayo de 1974, donde negaban la autoría del crimen y al mismo tiempo imputaban el mismo a estas bandas armadas de derecha.
Sí.
Desde las páginas de medios de prensa enrolados en la posición de José López Rega, que por entonces era ministro de Bienestar Social, se insistió en esa versión, y poco después el propio ministro López Rega bautizaba un barrio recién construido en Ciudadela con el nombre Presbítero Carlos Mujica.
Bueno, ahora ya te falta un audio más y te vas a dar cuenta por qué yo tengo esta teoría que tengo. Pero vamos a escuchar al padre Jorge, que yo me lo encontré hace 26 años, cuando se cumplieron los 20 años del crimen del padre Mujica, en el año 1994. Yo estaba como movilera de Crónica TV, hice toda la marcha desde la iglesia del Pilar en Recoleta hasta la Villa 31, y fui conversando con el padre Jorge, que fue quien lo llevó al hospital.
Sí, fue uno de los integrantes, yo con él, del equipo de curas villeros que trabajó por allá por los años 68 y que aún sigue el equipo de curas villeros con curas renovados, aunque hay alguno que estuvo en nuestra época, el padre Chardelli, que está también acá, y fue el teniente de él que con otros jóvenes han organizado esta manifestación a los 20 años.
¿Cómo se trabajaba hace 20 años atrás? ¿Cómo trabajaba usted con el padre Carlos Mujica?
Yo fui a la villa simplemente llevado por la orientación de la iglesia, sobre todo la Populorum Progressio, que decía: en este recodo de la historia tenemos que reconocer que tenemos que saber que hay una forma de desarrollo que culmina en Dios. Y bueno, por eso había que acercarse a los pobres. Entonces, yo nunca había metido los pies en una villa. Y bueno, fui buscando cerca de mi parroquia donde había una villa. Y allí encontré en la villa del Bajo Flores, que tuve la dicha de que se constituyese la primer parroquia cuyos límites jurisdiccionales eran completamente los de una villa.
¿Qué aprendió de ellos?
Y bueno, todavía sigo aprendiendo, porque fue descubrir la cultura popular, la cultura de los sencillos, que empezó con los indios, siguió con los negros, siguió con los pobres de todas las épocas, y por eso sigue vivo. Murió en la camilla de operaciones, porque lo intentaron salvar, porque yo, en un Citroën que me arrimó un vecino sobre mis rodillas, y bueno, lo entregué al hospital y después me fui corriendo a buscar un teléfono porque quería avisar por las vinculaciones del padre si encontrábamos un lugar donde se lo pudiese atender bien, porque ahí no encontraban la llave del quirófano, había un revuelo tremendo. Cuando vuelvo, y que volví en cuanto pude, ya estaba anestesiado en la camilla de operaciones, que no era en el quirófano, sino en una sala contigua a la guardia.
Dicen, Eduardo, que en 1971, 3 años antes de que lo acribillaran en la puerta de la iglesia, donde ofició su última misa, Carlos Francisco Sergio Mujica Echagüe, tal su nombre completo, ya sabía que su crimen era solo cuestión de tiempo. Él había fundado la parroquia Cristo Obrero y además estaba al frente del movimiento de los curas villeros. Y siempre estuvo allí y desde ese lugar peleó. E inclusive uno de sus últimos sermones del año en que fue asesinado dijo: nada me impedirá servir a Jesucristo y a su iglesia, luchando junto a los pobres por su liberación, si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición.
Vos sabés que yo lo conocía, Mujica.
¿Ah, sí?
Claro, porque cuando yo, bueno, junto con mi familia, nos mudamos acá al barrio de Versalles, era el año 1970. Entonces, como bien hablábamos recién, una época muy revuelta, muy turbia, en cuestiones políticas y sociales, y sucedieron dos cosas. La primera fue que, junto con mis hermanas, nos metimos en una de las unidades básicas que quedaba en Villaluro, acá cerquita, que era la Musi Retamar Méndez. Eso por un lado. Y por el otro lado, a los dos años de estar ahí, se produce, vamos a buscar a Perón a Ezeiza, y participamos de lo que se conoce como la matanza de Ezeiza, ¿no? Y al mismo tiempo, conocemos a un cura tercermundista, que era muy amigo de Mujica, que daba misa acá en la iglesia de Versalles, que es la iglesia del Buen y de Nuestra Señora de la Salud, perdón. Nuestra Señora de la Salud. Y el cura Romero, que sabía que nosotros éramos peronistas y que estábamos actuando con la unidad básica, nos convoca para empezar a trabajar en las villas que había en ese momento, acá en Ciudadela, en Ramos Mejía, en todas estas zonas. Y en un momento aparece Mujica, viene a saludarlo, a hablar algunas cosas con él, y nos lo presenta. Yo tenía 17 años, pero sí lo recuerdo como un tipo con una mirada súper profunda, muy alto, muy pintón, ¿no? Y una presencia de esas netas, contundentes, ¿no? La de Mujica. Siempre tuve esa imagen. Ni siquiera le hablé, solamente lo vi ahí paradito al lado del cura Romero, y me quedé siempre impresionado, ¿no? Cuando nos enteramos después de la muerte, bueno, el padre Romero acá en la iglesia ofició una misa, por supuesto, y ya las cosas políticamente iban a cambiar para siempre, ¿no?
Sí, bueno, yo no lo conocí personalmente, lo conocí a través de su palabra y de su obra, y por esas razones del destino no tiene explicación, solamente que tienen que ver con que a veces uno está en el lugar exacto a la hora señalada. En esa misma marcha, en la que hablaba con el padre Jorge, encontré a Mario Firmenich. Y digo encontré porque en realidad él venía marchando de antes y todos los medios ya se habían retirado. Pero yo trabajaba en Crónica TV y vos tenías que ser el primero en llegar y el último en irte siempre.
Y la escuela de García.
Y no a tomar un café, sino a recorrerla.
Claro.
Y pasó algo muy importante, tan importante fue lo que pasó, que muchos años después, y lo traje para decirlo correctamente, dos colegas, Felipe Celesia y Pablo Weinsberg, escribieron un libro que se llama Firmenich, la historia jamás contada del jefe Montonero.
Sí, me acuerdo.
Y en este libro, ellos hacen referencia a este episodio que vamos a compartir ahora aquí en Noches Argentinas, de la que fui la protagonista, porque viví una situación muy violenta además. Y, colegas, Mario Firmenich, después de esto que ocurrió el 11 de mayo de 1994, justo enfrente de la TV pública, ahí en Figueroa Alcorta, decidió irse del país porque se dio cuenta que su reinserción, después del indulto por el que había sido beneficiado, no era posible. Y bueno, pasó esto con Mario Firmenich y la intervención luego de una de las hermanas del padre Mujica.
Mario Firmenich, ¿cuál es la razón de su presencia en esta marcha?
No voy a hacer declaraciones.
¿Por qué no?
Porque no he venido a hacer declaraciones.
Estamos hablando no solo con usted, sino con toda la gente que ha venido aquí.
Me parece bien, pero no voy a hacer declaraciones.
¿Usted lo conoció al padre Carlos Mujica?
Ha sido mi asesor espiritual, claro.
¿Qué es lo que rescata de él?
Oh, muchísimas cosas.
¿Por ejemplo?
Una persona excepcional en todo sentido.
De su casa, de sus ranchos, de sus organizaciones.
¿Por qué se lo mató?
Porque era una persona excepcional. Por eso lo mataron.
No fueron montoneros.
Eso es una infamia, por favor. Por favor.
¿Por qué no quiere hablar de otras cosas?
No respondo infamias, ¿eh? No respondo infamias.
Fue una pregunta, yo no lo estoy.
No respondo infamias, es una infamia, no es una pregunta. La infamia ofensiva a una persona que ha sido mi formador personal. Así que, por favor, retírese. Retírese.
Cuénteme qué es.
No le voy a responder más.
Lo que estamos haciendo es recorrer juntos este homenaje.
Por favor, que se retire de acá. Este es el hermano de Carlos. Bueno, le voy a pedir que se retire porque nos está ofendiendo con su presencia.
No, vea, señora.
Usted es un hombre que hizo mucho daño en el país. Le pido, por favor, que se retire.
Es la hermana de Carlos, yo soy discípulo de Carlos.
Sí, no, discípulo no. Si fuera discípulo, hubiera sido otra su historia.
Yo soy discípulo.
Por favor, se retira.
¿Discípulo de quién sos?
¿Dice quién es?
Que case con la guitarra de la villa
del cantante.
¿Qué
te pasa?
A pesar, se ha empezado a, en este momento, formar una agresión en contra de Mario Firmenich. La gente está sumamente enojada por la presencia de Mario Firmenich en esta manifestación. Ustedes lo encontraron. No nos quiso responder cuando le preguntamos si habían sido los montoneros. Él me dijo, no les voy a responder una infamia. La gente está realmente muy indignada. Marcha, que era sumamente tranquila, perdió la calma con la presencia de Mario Firmenich. Vamos a intentar ahora hablar con la hermana del padre, Carlos Mujica. Señora, quiero hablar un minuto con usted, por favor. Usted vio, yo estaba hablando con Mario Firmenich, le pregunté, ¿fueron los montoneros? Y me dijo, retírese, no voy a contestar infamias. ¿Por qué usted no quería que él estuviera acá?
Yo no quiero que esté acá. Primero, yo no sé si fueron los montoneros o fue la AAA. Sé que las mismas ganas tenían unos, ese grupo, esa fracción. Porque los montoneros, podemos hablar de los montoneros, hubo de todo. Pero sobre todo, el señor Firmenich creo que es un asesino que dejó morir a sus compañeros. Un hombre que lo único que hizo fue confundir y que no puede estar diciendo que fue el discípulo del padre Mujica. Porque si él fuera el discípulo del padre Mujica, no estaría vivo. Ni estaría acá, ni estaría haciendo las cosas que está haciendo.
Eso es lo que me dijo él ante este micrófono y eso es lo que dijo. Por eso le digo, ante mi pregunta, me dijo que me retirara porque era una infamia. Usted, como hermana de Carlos Mujica, ¿qué quiere recordar? ¿Cuál cree que es el mensaje que hoy debemos tener de toda la acción que desarrolló el padre?
Yo creo que Carlos fue un discípulo del Evangelio y un sacerdote consagrado al pueblo, a su historia, al pueblo con el que le tocó vivir, el momento que le tocó vivir. Un hombre que dio la vida de frente, que se entregó a los más pobres, que desafió a los poderosos, y por eso terminó como terminó. Creo que él siguió el camino de Jesús, nada más.
Allí habría que buscar todas las causas de lo que pasó el 11 de mayo.
Sí, a Carlos lo mató, lo mataron los que estaban en contra del Evangelio, en contra de los pobres, en contra de Jesús.
Eduardo, aquí está la razón, en realidad, en esa pregunta que yo
tremendo
hago.
Tremendo testimonio, ¿eh?
Sí, yo estoy convencida de que no, la justicia ha cerrado, obviamente, la causa.
Pero a mí me gustaría que cuentes un poquito más cómo fue ese día, cómo llegas vos, cómo lo encontrás a Firmenich.
Bueno, nosotros llegamos, como decía, a la iglesia y acompañamos, mientras todos los medios se retiraron, una vez que hicieron las notas ahí en la puerta de la iglesia Nuestra Señora del Pilar. Se hacía un homenaje muy importante porque se cumplían los 20 años del crimen del padre Mujica. Nosotros con mi compañero, que era Armando Tosín, Armando hoy por esas cuestiones económicas que han sucedido en este país hace unos años, es taxista, no es más camarógrafo, y a pesar de que era uno de los mejores del canal, y empezamos a caminar. Caminamos acompañando la marcha, hicimos un montón de notas a la gente que ha ido a conmemorar este crimen, gente que lo conoció, gente que sigue viviendo en el barrio 31, y cuando estábamos llegando, como decía antes, por Figueroa Alcorta, para quienes no viven en la ciudad de Buenos Aires, les aclaro que esto es en Palermo, donde está justo en las puertas de Canal 7, lo veo a Firmenich. Yo ya lo había visto hacía 2 o 3 años, trabajaba en una revista, en la revista First, y me habían mandado, y en Radio Splendid, y me habían mandado a buscarlo a Firmenich porque estaba estudiando ciencias económicas luego del indulto del presidente Carlos Menem de ese momento. Y yo me lo crucé en un pasillo en la Facultad de Ciencias Económicas y me contestó más o menos de la misma manera que, que recién escuchábamos, y yo me asusté, ¿sabes? Porque estaba yo sola, habido sin fotógrafo, sin productor, sin nadie. Y esta vez cuando lo vi, lo encaré con la cámara prendida, que esto quiere decir que pasara lo que pasara, lo íbamos a poder compartir con nuestros televidentes, en este caso sin necesidad, o sea, sin contar otra cosa que no fuera lo que había pasado. Y bueno, acá uno escucha el audio, entonces no ve la imagen. La imagen, lo que sucede es que empieza, cuando él me empieza a decir que fue una infamia, como que me hace un gesto que me va a pegar, entonces yo me tengo que retirar para atrás, y por eso hay como silencios, hay ruidos. El hijo de Marta Mujica, la hermana, o sea, el sobrino del padre Mujica, tapa, digamos, medio que lo enfrenta Firmenich.
Lo encara, sí.
Lo encara, que todo eso no se ve ni se escucha con el audio, ¿no? Firmenich corre con la mujer por la avenida Figueroa Alcorta entre los autos, o sea, lo podría haber atropellado un auto. Alguien le tira un piedrazo. Él fue muy agresivo con sus gestos en ese momento. La Marta Mujica estaba indignadísima y se genera toda una situación de violencia muy importante. Por supuesto, yo la primera pregunta que le hago es con cámara prendida. Yo me acuerdo perfecto, le dije: Armando, prendé la cámara. Y él ni sabía por qué se lo decía. La primera pregunta que uno hace, que él me dice: no voy a contestar preguntas, una cosa así. Yo la siguiente es una pregunta amable porque quiero tener la nota.
Claro.
Y lo que yo le pregunto acerca de los montoneros, que fue sorpresivo para muchas personas, inclusive para algunos de mis jefes esa pregunta, es porque en realidad uno de los testimonios judiciales para determinar y señalar al Mirón también como uno de los responsables fue el testimonio de una persona que después se desdijo, que dijo haber participado por orden de José López Rega, de quien dijo ser su chofer y custodio. Se trata de Juan Carlos Juncos, y después se desmintió. Y Almirón finalmente fue extraditado después de muchísimos años de España, pero bueno, ya falleció. Y siempre es una parte de la historia que tal vez, digo yo, alguna vez sepamos todo cómo fue. Para el Estado argentino, a Mujica lo mató la AAA, esto hay que decirlo, y figura sí, como víctima de terrorismo de Estado.
En una causa que llevó adelante Ollarvide, ¿no?
Exacto. El monumento, hay un monumento, de hecho, en el Parque de la Memoria, frente al Aeroparque, justamente reconociendo esto y dándole este estatus de víctima del terrorismo de Estado. Yo creo que, en realidad, la justicia no hizo en su momento una investigación a fondo para saber. Eso es lo que yo creo.
Sí, bueno, como decíamos recién, la del padre Mujica, una vida signada prácticamente por el acoso de bandas de izquierda y bandas de derecha que actuaban en aquel momento en el país, y como también hemos comentado, su grave problema, el que lo lleva finalmente a la muerte, es haberse ceñido a pie juntillas con los santos evangelios.
Sí, bueno, de hecho, aportando a esta causa de la que estamos hablando, hace un año, no quiere decir nada esto que voy a decir, pero lo tengo que informar, obviamente. Norma López Rega, que es la hija de López Rega, dijo que no fue su padre, sino los montoneros. Digamos, abonando un poco más o alimentando un poco más esta confusión, o estas incertidumbres o estas dudas que existen acerca de quién mató realmente al padre Mujica.
Sí, porque todavía siguen las dudas y siguen las hipótesis, ¿eh?
Sí, yo creo que finalmente, y eso es lo que tiene de bueno la historia en definitiva, es que en algún momento la verdad absoluta se sabe. Esa es mi conclusión.
Así es.
Así que, bueno, hemos compartido, Eduardo, este homenaje a 46 años del asesinato del padre Carlos Mujica. Nosotros queríamos hacerlo y tuvimos la fortuna de contar con los testimonios del propio padre Mujica y de las personas que estuvieron allí el 11 de mayo de 1974, gracias al Archivo de Radio Nacional. Y bueno, mi pequeño aporte con estas tres notas que escuchamos, que las realicé, como decía, cuando se cumplieron 20 años del crimen, que fue una celebración muy importante, un homenaje muy importante que culminó después de ese episodio de violencia en paz, llegando a la parroquia Cristo Obrero allí en la Villa 31.
Unidos por Nacional, reconstruyendo la radio pública.